Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico.
Gracias, muchas gracias por estar siempre escuchándonos. Es muy grato para nosotros el que nos apoyes en nuestro ministerio. Te deseo las mejores y más bellas bendiciones por este apoyo incondicional. Padre Santo, que esta meditación de tu santa palabra llegue al corazón de todo aquel que la escuche y así sea grandemente bendecido y edificado en Cristo Jesús. Nuestro tema de hoy, buscando de Cristo. Se ha mencionado mucho que todo hombre sobre la tierra nace con una particularidad, y esto consiste en un vacío dentro de su corazón que solamente un ser supremo lo puede llenar. Y ese maravilloso ser es Dios en la persona de Jesucristo. Si analizamos algunas personas que vemos en las calles, en los barrios, notamos en ellas el vacío de sus corazones, pues este se nota fácilmente. Generalmente estas personas viven en disconformidad, se ven tristes o amargados, viven a la defensiva y su estado anímico no es el mejor. Nada les llena, porque mientras no exista en ellos arrepentimiento y un deseo de cambio que solo Cristo les puede dar, nunca van a poder salir de estos estados tan negativos. Esta situación crítica del hombre sin Dios se ve grandemente reflejado en la sociedad, que clama por cambios en materia de seguridad, educación, fuentes de trabajo, cosas que son importantes, pero que tampoco son capaces de llenar el vacío del corazón del hombre. En los libros de Reyes y de Crónicas, encontramos a muchos reyes que gobernaron de distintas maneras. Unos hicieron lo bueno delante de Dios, haciendo que los pueblos estuviesen bien por un tiempo, y otros completamente se apartaron del camino santo, haciendo que su gobierno fuese un fracaso, acarreando así maldición al pueblo. Pero tarde o temprano los gobiernos volvían a lo malo y crítico de la situación política, pues no se trata de buenos y malos gobiernos, se trata de tener cambios que verdaderamente nazcan en los corazones de los hombres y en los corazones de las mujeres. Cuando Cristo inicia su ministerio, la situación política de su entorno no era la mejor. Los mismos judíos vivían esperanzados de que llegase a ser manifiesto el Mesías que tanto esperaban para ser librados de la opresión del Imperio Romano. Pero los planes de Dios con respecto a la salvación no eran lo que los religiosos de la época esperaban. Esto por cuanto habían dejado de lado los mensajes de los diferentes profetas a los cuales ellos mismos habían dado muerte, haciendo que sus corazones se endurecieran y que sus ojos no vieran y sus oídos no escucharan. Todo esto por luchar solamente por sus propios intereses, pues ellos, los líderes religiosos, habían agregado más de 613 leyes en contra del pueblo, lo que hizo que solo se interesaran por sus apariencias, como lo expresó el mismo Cristo cuando les dijo en Mateo 23:27: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El pueblo seguía desesperado por su condición de vida, que ni siquiera percataron que Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, estaba en medio de ellos. Al igual que hoy día, donde el Espíritu Santo habita de una forma increíble, la gente hace caso omiso a las señales y prodigios que se manifiestan por el poder de Dios todos los días. En el capítulo 6 de San Juan, el apóstol narra dos milagros trascendentales como lo fueron la sanidad de muchos y la alimentación de los 5,000, sin contar mujeres y niños. Un milagro muy conocido, pero parece ser que algo muy conocido deja de provocar impacto en los corazones de los hombres. Las cosas de Dios no se pueden mirar como simples rutinas o hechos. Es importante escudriñar las Escrituras. Solo este milagro provocó grandes reacciones. Veamos algunas de ellas. Primeramente, dice, le seguía una multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Hoy día todo hombre y mujer sobre la tierra desea que su cuerpo esté completamente sano, que no haya ningún tipo de enfermedad, que le atormente, y al ver tanta sanidad a ellos no les importa quién lo hacía, solo les importaba alcanzar y ser librados de sus males. Por ello hoy en día muchas personas van detrás de personas inescrupulosas que dicen hacer milagros y son simplemente estafadores y engañadores, y las personas terminan empeorándose en su salud y en su economía, pues aseguran de una forma tan audaz que son capaces de hacer cualquier sanidad. Pero no solo las sanidades provocaron seguir a aquel hombre, que aún no sabían verdaderamente quién era, sino que también se presenta algo sobrenatural. Verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe lo ve como un imposible, pero otro de sus discípulos, Andrés, se acerca a Jesús y le comenta diciéndole: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Esta acción pareció gustarle a Jesús, que inmediatamente le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Ya no eran solamente las sanidades físicas, sino también que eran capaces de alimentar, y no a muy poca gente. Esto hace que aquellos que habían participado dijeran: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús se había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero conociendo Jesús los corazones de aquellos, optó por retirarse, pues la intención de los hombres era hacerlo rey, y aún no era el tiempo, pues lo que no sabían era que Jesús tenía que pasar por muerte y muerte de cruz, según el plan salvífico de Dios. En este pasaje queda claro que lo primero que Jesús quería no era ser rey, sino salvador, y para ello era y es necesario que el reino de los cielos sea instaurado sobre la tierra. Por eso Jesús dijo, empezando sus predicaciones, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Más que milagros y señales está la salvación, pues no tiene sentido que una persona completamente sana le llegue su tiempo y muera, y que solo le espere una condenación eterna. Y es esto específicamente lo que Dios no quiere. Él quiere que todos seamos salvos y así ser librados de la condenación eterna. Después de aquel día lleno de milagros y asombros, Jesús decide ir en pos de sus discípulos. Y lo hace caminando sobre las aguas, pues sus seguidores estaban mar adentro. Cuando lo ven venir, se asustaron en gran manera, pues creyeron que era un fantasma. Ni sus discípulos conocían de todo lo que era capaz aquel que les había escogido. Y así nos pasa hoy en día. No sabemos de lo que nuestro Salvador es capaz de hacer, y se nos olvida que para Dios nada es imposible. Y si para nuestro Dios nada es imposible, solo debemos serle fiel y hacer manifiesta nuestra fe en Cristo Jesús, porque fue muy claro cuando dijo en Juan 16:23: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Después de un día lleno de gloria y de manifestación de poder por parte de Jesús, la gente le seguía buscando. Verso 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero Jesús, que todo lo conoce y sobre todo lo más profundo del corazón del hombre, siempre tiene una respuesta sabia y clara para cada circunstancia. Verso 26. Respondió Jesús y le dijo: de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Este es un tema que se ha predicado mucho, pero parece no acabar la actitud de la gente, pues fácilmente se llena una congregación cuando de panes se trata. Debemos ser claros con esto, pues cierto que el pan es necesario, pero bien claro dice la palabra, como en Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida, no, que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Más que el pan, está el verdadero pan del cielo, la palabra de Dios que nutre, sustenta, anima y transforma lo más profundo de los corazones, pues la palabra es vida en ella misma y da vida al mundo. Verso 41. Jesús se declara como el pan descendido del cielo. Y en el 47 dice la gente, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Solo conocían a Jesús como un judío más. No comprendían verdaderamente quién era Jesús, y muchos hoy día solo lo conocen pegado en una cruz, pero lejos están de conocerle como se le debe conocer, pues ni su palabra conocen. Al oírlos, Jesús, que hablaban de él, les responde. Verso 43. Y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Y de una manera sobrenatural les hace un señalamiento claro y preciso de quiénes son los que pueden ir a Jesús. Verso 44. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. De esta manera se cumplirán las profecías escritas por los profetas. Verso 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Nadie ha visto al Padre sino su amado Hijo, y los judíos deben esperar ser enseñados por su poder interior ejercido sobre su mente y por su palabra y los ministros que les mande. Por ello, Jesús dice, verso 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Y ese quién era? Jesucristo. Este pan es la naturaleza humana de Cristo, que tomó para presentar al Padre como sacrificio por los pecados del mundo, para adquirir todas las cosas correspondientes a la vida y la piedad, para que se arrepientan y crean en él los pecadores de toda nación. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Verso 47. Pero además agrega. Verso 53. Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 55 y 56. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La carne y la sangre del Hijo del Hombre denotan al Redentor en su naturaleza humana, Cristo crucificado, y la redención obrada por él. Manifiestan todos los beneficios preciosos de la redención: el perdón de pecados, la aceptación de Dios, el camino al trono de la gracia, las promesas del pacto y la vida eterna. Se les llama carne y sangre de Cristo porque fueron comprados debido a que su cuerpo fue partido y su sangre derramada. Además, porque son comida y bebida para nuestra alma. Comer esta carne y beber esta sangre significa creer en Cristo. Participamos de Cristo y sus beneficios por fe. Meditar en la cruz de Cristo da vida a nuestro arrepentimiento, amor y gratitud. Vivimos por Él, así como nuestros cuerpos viven por la comida. Porque Él, Cristo, vive, también nosotros viviremos. Toda esta palabra expresada por Jesús causó revuelta tanto entre sus discípulos como entre los judíos, pues para ellos comer su carne y beber su sangre era una completa locura, lo que sus discípulos expresaron. Verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No estaban preparados para tan especial banquete. No comprendían lo profundo y santo de toda esta palabra dada por Jesús. Por lo que Jesús les dice, verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? En verdad, tanto sus discípulos como el resto de los judíos verdaderamente se sintieron ofendidos. Esto por solo un motivo: la dureza de sus corazones. Jesús trata de volverles a explicar diciéndoles, versos 63 al 65, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El reino del Mesías no es de este mundo. Ellos tenían que entender por fe lo que dijo de un vivir espiritual en él y en toda su plenitud. Sin el alma del hombre, la carne no vale. Asimismo, sin el Espíritu de Dios que vivifica, todas las formas de religión son muertas y nulas. El que hizo esta provisión para nuestras almas es el único que puede enseñarnos estas cosas y atraernos a Cristo, para que vivamos por fe en Él. Acudamos a Cristo, agradecidos que se haya declarado que todo aquel que quiera ir a Él será recibido. Verso 66. Recuerde que estoy leyendo capítulo 6 de Juan. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es claro, cuando Jesús nos dice respecto a esto en Lucas 9:62, Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando hemos llegado a Cristo, es de valientes seguir adelante y no mirar atrás, pues nada es comparable a gozar de una vida eterna llena de gozo y paz. Verso 67. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿queréis acaso iros también vosotros? Esta pregunta nos enseña que los que estamos en Cristo no estamos a la fuerza, estamos por convicción de que realmente solo en Cristo hay salvación. Y de una manera, Simón Pedro, guiado del Espíritu, responde a Jesús. Versos 68 al 69. Dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así, querido hermano o hermana, si ya le hemos encontrado, es para que vivamos para Él y por Él, ya que Cristo es el único que puede dar salvación por el perdón de pecados. Y esto solo nos da confianza, consuelo y gozo, y hace que el amor y el abatimiento huyan de nuestras vidas, y así podamos ser llenos de su glorioso Espíritu Santo. Porque solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Amén y amén. Oramos. Dios Todopoderoso, Hacedor de maravillas, te alabamos y bendecimos, y te damos gracias en el nombre de Cristo por todos los milagros y señales que has hecho en nuestras vidas, y sobre todo el milagro más grande del mundo, el darnos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor de nuestras almas. Señor, te pido por aquellos que aún no le han conocido, para que también entreguen sus corazones y se vuelvan de sus malos caminos, y puedan así también gozar de sus grandes bendiciones y sobre todo de la vida eterna, la cual es en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén. Y no olvides extender su bendición compartiendo este episodio con amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén.
Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.